Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Manuel Barreiro Acosta, facultativo especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, España. A la doctora Gema Ibáñez, médica de la Universidad de Barcelona, España, especialista en gastroenterología.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Carlos Cedillo Peláez es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en diagnóstico veterinario, anatomopatología en microscopio electrónico en ciencias biológicas y diplomado en temas selectos de patología clínica veterinaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro y doctor en ciencias de la producción y de la salud animal. Investigador en ciencias médicas del Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud de México.
Muy bienvenido, Carlos Cedillo Peláez, a El Microscopio. Gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿cuántos genotipos existen de Toxoplasma gondii?
Bueno, actualmente se encuentran descritos en la literatura ya más de 265 genotipos diferentes a gondii. Estos han sido identificados a partir de diferentes hospedadores en diferentes partes del mundo y están condicionados principalmente, o algunos autores mencionan que la cuestión geográfica es lo que puede estar condicionando la variación en la presentación de los genotipos y la cantidad que puede haber en una región.
¿Y todos están enfocados al desarrollo de la enfermedad?
Curiosamente, aquí hay genotipos que se identifican en un hospedador que no causan enfermedad, pero eso no es una condicionante de que si yo cambio de hospedador, por ejemplo, encontré un genotipo en un gato, pero hay posibilidad de que si yo este mismo genotipo infecta a un ratón, hay la posibilidad de que sí cause enfermedad en el ratón. De aquí la importancia de lograr identificar los genotipos, porque no se sabe con certeza, estos genotipos que no son patógenos en animales, no se sabe si pueden causar enfermedad en humanos y viceversa.
¿Cuál es la ruta de transmisión más frecuente?
Pues hay dos rutas principales de transmisión del agente infeccioso. Una es a partir del consumo de carne que no esté bien cocida. En la carne se encuentra un estadio del parásito que si no se cose bien la carne por arriba de 55-57 grados, el parásito puede permanecer viable y se vuelve infectivo. Y la otra ruta frecuente es a partir de otro estadio que se llama oquiste. El estadio anterior que está en la carne se llaman bradizoítos, que están contenidos en quistes tisulares. El otro estadio infeccioso, que es eliminado por las heces a partir de una infección en los gatos, es el estadio de oquistes. Y estos oquistes ya en el ambiente pueden contaminar tanto como agua, como son diferentes alimentos. Y esas son las dos principales rutas de transmisión.
¿Y qué es la transmisión congénita? ¿Cuáles son las consecuencias?
En este caso, la transmisión congénita se da cuando tenemos una madre que se infecta por alguno de los estadios, ya sea bradizoitos u oquistes, y si este hospedador está en gestación, pues hay una posibilidad muy alta de, al infectarse la madre, esto se transmita al producto. Y aquí es donde empiezan ya algunas particularidades. Por ejemplo, va a depender mucho de qué tercio de gestación estemos hablando. En el caso del primer tercio, las principales consecuencias hay mucha posibilidad de que el hecho de la transmisión genere aborto en la madre, abortando el producto, ¿no? Si estamos hablando del segundo y el tercer tercio, cambia el tipo de alteración que pueda darse. Por ejemplo, en el segundo tercio se va incrementando la tasa de transmisión y el parásito se logra instalar de una manera más eficiente en lo que es el producto, y de aquí ya pueden desarrollarse diferentes alteraciones en él, afectando órganos de la cavidad interna, de las cavidades internas, afectando lo que es también el encéfalo, el ojo, y posteriormente se desarrollan lesiones que ya van a causar una manifestación clínica del producto cuando nazca. Y en el caso del tercer tercio, que es interesante, si se da a cabo esta transmisión, generalmente el producto ya es más maduro, el sistema inmune es más eficiente y aparentemente hay como un control, pero el parásito se puede llegar a alojar en los tejidos. El niño nace y a la semana, al mes o incluso más tiempo, posteriormente empieza a desarrollar la manifestación clínica. Las mayores repercusiones que ocasiona la infección congénita de toxoplasma es que los productos, desde que se puede abortar el producto o el producto puede nacer con malformaciones congénitas, con hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, corioretinitis, o puede tener una presentación aguda, puede nacer prematuro el niño y pues el pronóstico de sobrevida es muy reservado.
Carlos mencionaba recién las manifestaciones clínicas. El 95% de las infecciones en humanos suelen ser asintomáticas. ¿Qué pasa con el 5% restante? ¿Son estas o hay otras sintomatologías clínicas de alerta de la enfermedad?
Sí, como comentamos, la gran mayoría de las infecciones que se llegan a dar ya en un paciente o en un hospedador adulto, la gran mayoría son asintomáticas, el sistema inmune las controla sin ningún problema, e incluso puede que no se generen ni anticuerpos de tan eficiente que es nuestra respuesta inmune. Y ya con este otro porcentaje pequeño, ya tenemos una gama de diferentes presentaciones. Dentro de estas presentaciones clínicas, la toxoplasmosis congénita es una de las presentaciones, pero no es la única. Por ejemplo, ya en un hospedador adulto, también se puede llegar a presentar lo que es toxoplasmosis ocular. Esto es muy frecuente en algunas regiones del mundo, como es Colombia y Brasil principalmente. Esto algunos autores asocian que es por cuestión del genotipo, ¿no? Pero la toxoplasmosis ocular es una presentación. Hay otra, la toxoplasmosis tiene otra presentación que es la cerebral o la neurogénica. Esta principalmente está asociada con pacientes que presentan algún estadio de inmunosupresión. El más frecuente es cuando un paciente también presenta el virus de la inmunodeficiencia, el SIDA. Esto hace que sus defensas se abatan, caigan prácticamente, y generalmente estas personas ya estuvieron infectadas crónicamente. Al bajar su sistema inmune, el parásito por algún mecanismo reconoce esta situación y se empieza a reactivar, se empieza a dividir, y lo que nos causa son lesiones muy severas en lo que es el sistema nervioso central, en el encéfalo. Se está considerado actualmente en diferentes partes del mundo que de estos pacientes con SIDA, una tercera parte de ellos va a desarrollar toxoplasmosis cerebral y morir a consecuencia de eso. Y digamos, otra presentación que hay, que no es muy frecuente, es la toxoplasmosis diseminada. Esto quiere decir que aunque un hospedador tenga su sistema inmune totalmente viable, activo, que sea capaz de controlar otras infecciones, al infectarse con algunos genotipos muy virulentos para el humano, puede desarrollar un cuadro de toxoplasmosis generalizada. Esto, por ejemplo, se ha presentado también en Sudamérica, en la Guyana Francesa. Hace unos años hubo un brote con un fenotipo muy particular, pues que causó de forma aguda la muerte de aproximadamente 5 personas, y ya el resto de la población pues sí tuvo anticuerpos también contra Toxoplasma gondii.
¿Y qué impacto tiene en la población inmunocomprometida?
El impacto radica principalmente, como comentamos, en estos casos de que el sistema inmune esté abatido, como en el caso de las personas que ya tienen la enfermedad del SIDA como tal. El riesgo es muy alto de desarrollar una toxoplasmosis franca. Y aquí el problema, pues, es que si no hay un sistema inmune que controle al parásito, el parásito prácticamente se puede diseminar en cualquier parte del cuerpo. Esto no está condicionado a este tipo de pacientes, sino aquí otra peculiaridad es que, por ejemplo, pacientes que van a tener un trasplante, ya sea donadores o receptores, generalmente hay un tratamiento con corticosteroides. Esto disminuye o baja las defensas. Y ya sea en cualquiera de los dos pacientes, se puede dar esta reactivación del parásito, o si un paciente tenía, al donar los órganos, tenía los quistes tisulares, en el otro paciente que lo recibe y está inmunocomprometido, entonces es muy factible y muy viable, y está ampliamente descrito, que se puede reactivar el parásito y causar enfermedad en este nuevo paciente que está recibiendo el órgano. Sí, cualquier condición que disminuya la respuesta inmune de una manera muy drástica, cualquier paciente sería candidato a que, si se expone por P. gondii, pudiera desarrollar enfermedad.
¿Y qué correlación existe entre el genotipo de Toxoplasma gondii con los cuadros clínicos?
Este es un asunto muy, muy peculiar, muy interesante en los últimos años. Hace más o menos una década se consideraba que un grupo particular de genotipos de T. gondii eran los responsables de los cuadros de enfermedad en humanos, por ejemplo, ¿no? Pero todos los estudios que se han llevado a cabo ya en los últimos años, por ejemplo, lo que hemos logrado aquí determinar en el laboratorio, es que no hay una condicionante franca o como tal de que se tenga de que el genotipo sea responsable de la presentación clínica. Para que tengamos una tal, no solamente el genotipo del parásito participa, sino también es una serie de diferentes factores, incluyendo el hospedador, incluyendo el estado de la respuesta inmune. Depende cuál de los estadios del parásito es el que con el que se infecta un hospedador, también eso condiciona. Y otro factor importante es la carga parasitaria, ¿no? La sumatoria de todo esto es lo que condiciona una presentación de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los animales domésticos, ya se ha descrito y está documentado que hay animales que son mucho más susceptibles al desarrollo de enfermedad en comparación con otros animales. Por ejemplo, los ovinos, usted solamente necesita que el animal se infecte con 20 oquistes de Toxoplasma gondii y es suficiente para causar la infección en la borrega y que genere aborto. Y en contraste tenemos hospedadores que se consideran altamente resistentes al desarrollo de la enfermedad, como son los equinos, como son los bovinos, que experimentalmente se han inoculado con una carga altísima y con genotipos considerados virulentos, y por ejemplo no se enferman los animales, no desarrollan enfermedad, e incluso no se logra recuperar el parásito. Esto también está como más reforzado o es más sobresaliente en el caso de la fauna silvestre. Aquí en el laboratorio, aparte de trabajar en el aspecto de la medicina humana, también trabajamos en la medicina veterinaria, y los resultados que generamos en esta área nos permiten traspolar o generar más evidencia de por dónde pudiera estar este efecto en los humanos. Y en el caso de la fauna silvestre, hay un grupo de animales que son altamente susceptibles, que son los primates del Nuevo Mundo, los lemures, que usted no necesita que sea un genotipo especial y no necesita una carga parasitaria alta. En la gran mayoría de los casos, los animales se infectan, desarrollan enfermedad en más o menos un lapso de 4 o 5 días y al quinto día mueren. Y contrastantemente con esto, pues tenemos otro grupo de animales que no, que aunque estén muy expuestos, no desarrollan una enfermedad como tal. Aquí la pregunta interesante es dónde colocamos al humano. El humano está más hacia el lado de la resistencia, sin embargo, bajo alguna situación de inmunosupresión, se recorre hacia la susceptibilidad y, por ejemplo, en el caso de una madre, la cuestión hormonal de la gestación, esto también favorece para que se recorra esta hacia la susceptibilidad y esto pueda favorecer que el parásito biológicamente tenga más éxito y si tengamos estos cuadros clínicos, ¿no? Es una sumatoria de factores lo que condiciona esencialmente el desarrollo de enfermedad.
Doctor Cedillo Peláez, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta porque tenemos una serie de cosas más para consultarle, por lo que le pedimos 2 minutos y ahí estamos de vuelta en el microscopio.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145,000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Seguimos con el doctor Carlos Cedillo Peláez, médico veterinario, zootecnista, investigador en ciencias médicas, laboratorio de inmunología experimental del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud, México.
Aquí estamos de vuelta en el microscopio. Carlos, ¿qué más puede decirnos sobre la transmisión?
Con respecto del hospedador definitivo, que es el gato. El gato tiene un papel epidemiológico en la transmisión de la enfermedad, sin embargo, él no es el responsable directo pues de que tengamos los cuadros clínicos, ¿no? Algunos artículos mencionan que incluso hay más posibilidad de que uno se contagie con carne mal cocida que con la convivencia con el gato. El hecho de tener un gato aquí, por ejemplo, en México, hay un dichos familiares donde dice que si la sobrina o la hija va a tener un hijo, pues que se deshaga del gato, ¿no? Porque si no le va a dar toxoplasmosis. No, eso no es cierto, ¿no? El gato, mientras esté desparasitado, mientras tenga su arenero, el riesgo de infección es mínimo y pues simplemente haciendo las para el manejo de sus heces como deba de ser, tomar las heces con guantes, que el gato tenga su arenero, el control es muy eficiente. Y sí, el gato solamente produce en una única ocasión, cuando se infecta por primera vez, cuando produce cantidades abundantes de oquistes. Las posteriores exposiciones, la producción de oquistes es muy baja, que incluso epidemiológicamente no se considera relevante.
¿Y qué nos podría referir de la toxoplasmosis ocular? ¿Cuál sería el mejor método para detectar el parásito en humor acuoso?
Por ejemplo, ese es otro tema interesante. Aquí en el laboratorio vamos a arrancar ya un proyecto sobre la investigación de toxoplasmosis ocular, tanto en paciente pediátrico como adulto. Todo lo que hemos hecho en años anteriores pues nos va a permitir ya analizar este aspecto particular. Actualmente trabajamos también con toxoplasmosis congénita, brincamos ya a toxoplasmosis ocular, y aquí, desde el punto de vista oftalmológico, los oftalmólogos citan que las lesiones clásicas de toxoplasmosis son más que evidentes en la evaluación oftalmológica como para emitir un diagnóstico, y no es necesario a lo mejor correr una prueba más. Sin embargo, tenemos una gama de casos dentro, si tomáramos un 100% de casos de toxoplasmosis ocular, más o menos el 60-70% tiene lesiones clásicas. No hay necesidad de hacer alguna otra prueba confirmatoria y los pacientes generalmente responden al tratamiento. Sin embargo, tenemos este 30%, que es donde nosotros sospechamos, y también está descrito en la literatura, que son casos no típicos, que estos casos podrían estar asociados a genotipos diferentes de Toxoplasma gondii, y en parte también ese es el motivo de esta línea de investigación. En caso de que se pueda tener acceso a lo que es el humor acuoso, se pueden hacer desde pruebas serológicas como la ELISA para determinar y generalmente si hay producción de anticuerpos, o también se puede optar por llevar a cabo una PCR para el diagnóstico molecular. Ambas técnicas son muy elementos buenos, indicadores para poder hacer un diagnóstico preciso.
Algunos estudios de caso en cribado de mujeres embarazadas a finales de los años 50 y principios de los 60 que habían sido infectadas por Toxoplasma gondii al nacer, se observó que carecían de protección inmunológica. ¿Las personas que son infectadas una vez están protegidas contra la reinfección para el resto de su vida?
Este es otro tema también interesante. El dogma hace aproximadamente unos 20 años se consideraba que sí, que una primoinfección, si nosotros la lográbamos controlar, esa producción de anticuerpos posteriormente nos iba a proteger teóricamente contra infecciones posteriores, ¿no? E incluso está escrito así en la literatura que se consideraba que esto era de por vida, ¿no? Actualmente la información que se ha generado en este aspecto también se ha avanzado mucho y ya se sabe que una primera infección no forzosamente, virtuosamente nos va a proteger con otras exposiciones posteriores. Por ejemplo, en el caso de animales, se ha documentado, por ejemplo, en marsupiales australianos, que hay animales donde han estado expuestos hasta una quinta reinfección, y ni la primera, ni la segunda, ni la tercera los protegió de la cuarta o la quinta, pero tampoco los genotipos fueron patógenos para estos animales. En el caso de humanos, sí, también ya está descrito que una primera infección, por ejemplo en el caso de toxoplasmosis congénita, no va a proteger del todo a la mamá en una segunda exposición, e incluso la producción de anticuerpos puede ser independiente, y generalmente si tenemos manifestación de enfermedad es porque también el genotipo es diferente y puede ser más virulento ya en esta segunda exposición para la mamá en este caso.
Se menciona que existe disminución global en el número de personas que resultan positivas respecto a la inmunidad a la toxoplasmosis. ¿Se debe a la poca frecuencia con la que se informa sobre ella o verdaderamente bajan?
La literatura cita que a nivel mundial se considera aproximadamente, así de forma general, que una tercera parte de la población mundial, está infectada crónicamente con Toxoplasma gondii. Esto quiere decir que más o menos si yo tomo 10 personas al azar, 3 van a tener anticuerpos, pero no quiere decir que desarrollaron enfermedad o van a desarrollar enfermedad, al menos que tengamos una condición diferente más adelante. Sin embargo, si ya empezamos a desglosar por región o por país, por ejemplo, aquí en el caso de México, nosotros tenemos una frecuencia que en vez de disminuir se ha ido incrementando en las últimas 2 décadas y tenemos, dependiendo la región del país, pues la frecuencia puede ir del 15% hasta más del 80%. Esto también, por ejemplo, hay regiones en Sudamérica donde la frecuencia alcanza hasta el 100% en algunas regiones de Colombia y de Brasil, ¿no? Ahora, aquí también es importante recalcar que sí depende mucho del país. Si cambiamos de región geográfica y hablamos, por ejemplo, de Europa, en Francia se ha disminuido prácticamente muchísimo la frecuencia de toxoplasmosis, pero pues ya son por las medidas y por las políticas de salud que llevan a cabo en cada entidad, ¿no? Los países que tienen mayor grado tecnológico y mayor capacidad científica de diagnóstico, de responder, pues sí son los que han estado disminuyendo, pero por ejemplo, en el caso de México, eso sí, con certeza le puedo decir, la frecuencia ha aumentado. Esto aquí en el laboratorio lo consideramos que puede ser a diferentes factores, incluyendo el calentamiento global, como dice mi jefa, la doctora Dolores Correa Beltrán, o simplemente porque incrementa la población, o también puede ser por la liberación de los aranceles de importación y movilización de animales, insumos. Es mucho más complejo de lo que parecería. Pero resumiendo, depende del país, en algunos sí puede estar bajando esta frecuencia, mientras que en otros puede estar subiendo.
¿Y está incluida a la lista de enfermedades de declaración obligatoria en todo el mundo?
No está incluida en esta categoría, aunque depende también del país. Francia es uno de los países que ha avanzado mucho, su frecuencia de toxoplasmosis era muy alta, la toxoplasmosis congénita que tenían también era muy alta y han trabajado mucho, y yo creo de los pocos países que han podido tomar en serio, no tomar en serio, darle un mayor peso a esta entidad, ¿no? Por ejemplo, en Colombia y Brasil, las presentaciones clínicas son más, los porcentajes son más altos que en otros países, se hace de estudios, se hace investigación, pero a lo mejor no ha habido un avance significativo como tal. Y en el caso de nuestro país, no está, en México no está dentro de la lista, ¿no? Que eso también hay una repercusión. Bueno, también hay otras políticas de salud donde tenemos un listado de enfermedades prioritarias, pero la toxoplasmosis no está incluida dentro de este listado actualmente.
Algo nos vino comentando al principio. ¿Hacia dónde van las investigaciones que están iniciando ahora en su laboratorio de inmunología experimental en el Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud en México?
Bueno, dentro aquí en el laboratorio de nuestras líneas de investigación, la principal es toxoplasmosis congénita, que es la principal en estos últimos 7 años. Y actualmente pues hemos tenido avances bastante considerables, bastante importantes, que hemos decidido, o sea, decidido aquí en el laboratorio, continuar con esta línea y meter un nuevo proyecto para seguir investigando ya ahorita que hemos podido identificar ya qué genotipos puedan estar relacionados. Esta es una principal línea es la principal línea de investigación. De aquí partimos en que también, paralelo, tenemos otras líneas investigando este fenómeno de la transmisión congénita, tanto en un modelo murino de ratón, que también ya hemos tenido resultados favorables, hemos podido publicar, y esto nos ha condicionado a darle continuidad y jugar a lo mejor con las dosis intestantes o jugar con la vía y ver si hay diferencia, ¿no?, en cómo se logra diseminar el parásito y alcanzar tanto a la placenta como al producto, ¿no? Y paralelamente a esta tenemos otra línea de investigación en cultivo celular, tratando de investigar cómo le hace el parásito, para cuál es el mecanismo fisiopatológico para pueda él atravesar lo que son vasos sanguíneos, ya que cita la literatura que está en circulación y por algún mecanismo el parásito logra atravesar las barreras y hasta llegar al producto. Entonces también in vitro tenemos una línea de investigación en la que se trabaja aquí en el laboratorio. La otra línea es, como le comentaba, vamos a iniciar un proyecto para investigar la toxoplasmosis ocular en lo que son pacientes pediátricos y adultos, abordar el punto de vista del sistema inmune, la relación con los genotipos que logramos determinar y ver aquí también algo para apoyar la parte clínica, pues es corroborar las pruebas que hacemos de laboratorio de serología mediante ELISA o PCR para diagnóstico en sangre, y ver si estos elementos permiten dar algunos biomarcadores que los oftalmólogos puedan utilizar para hacer su diagnóstico mucho más eficiente. Y ya digamos que la última línea es sobre la genética de Toxoplasma gondii. Independiente del hospedador, pues se trata de identificar qué genotipos estén circulando en diferentes regiones del país. Afortunadamente, en esta última área hemos tenido también avances, buenos resultados. Mi tesis de doctorado también fue relacionada con la genética del parásito, y también ahorita actualmente tenemos otra tesis de doctorado que está investigando los genotipos en el sureste del país, que esto es algo que no se había indagado aquí en el país. A grosso modo y resumido, pues son las principales líneas que desarrollamos aquí en el laboratorio.
Súper interesante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Cedillo Peláez, por su participación hoy con nosotros en El Microscopio.
Muy bien, licenciada, y pues mucho gusto, y pues si en algo podemos continuar ayudándole, pues seguimos en contacto entonces. Gracias por la entrevista y pues nos seguimos escribiendo. Que tengan muy buen día. Adiós.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a
regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden puede participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre Sistemas en Medicina y Terapias Personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Más libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Thank you.
Clinical Chemistry Training Council.
Un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos mosquitos. Es probable que dos especies de mosquitos que transmiten enfermedades puedan prosperar en la mayor parte de Estados Unidos. Específicamente, Aedes aegypti y Aedes albopictus podrían sobrevivir y reproducirse al menos una parte del año en tres cuartas partes de los condados de los 48 estados más al sur. Estas dos especies pueden transmitir los virus que provocan Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla. El hábitat donde Aedes aegypti podría sobrevivir incluye a gran parte del este de Estados Unidos al sur de los Grandes Lagos, además de partes de varios estados del suroeste. Los esfuerzos de vigilancia se pueden enfocar en los condados donde Aedes aegypti y Aedes albopictus podrían sobrevivir y reproducirse si se introducen en un área durante los meses en que los mosquitos se hallan localmente activos, o al menos sobrevivir durante los meses de verano si se introducen.
El microscopio.
Lentes de contacto. El parásito Acanthamoeba puede causar queratitis en usuarios de lentes de contacto. El parásito Acanthamoeba puede entrar en el cuerpo a través de cortes en la piel por la solución de lentes de contacto o la inhalación, y es capaz de causar una inflamación severa en la córnea llamada queratitis, que provoca dolor intenso, enrojecimiento, visión borrosa, sensibilidad a la luz, pérdida de visión, llegando a la ceguera si no se tratara. La infección suele comenzar con el parásito pegándose a la córnea antes de penetrar profundamente, y de forma progresiva va disminuyendo la visión.
O microscopio.
Posibilidad de cambios. La prueba del virus de papilomavirus humanos, BPH, detecta un mayor número de lesiones cervicales precancerosas que las citologías basadas en frotis de Papanicolaou en una población femenina, incluyendo una proporción a la que se le suministró la vacunación contra el BPH. Muchos países están considerando cambiar de las pruebas clásicas de Papanicolaou a las pruebas primarias de BPH para el cribado del cáncer de cuello uterino, basándose en la fuerte evidencia que vincula las anormalidades cervicales y la infección con ciertos tipos de BPH. Sin embargo, ningún estudio ha comparado los diferentes métodos en una población en la que las mujeres más jóvenes se les había suministrado una vacuna previa contra el BPH.
O microscopio.
My joy and sorrow. Cast along between the furrows of a field. No longer sung by I once wrote.
El microscopio. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Carlos Cedillo Peláez, médico veterinario zootecnista e investigador de ciencias médicas del Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud de México.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.